Liderando la sostenibilidad, un espacio en colaboración con Surus.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Liderando la sostenibilidad en este espacio que realizamos cada semana con la inspiración de Surus, conocemos cómo trabajan los líderes en sostenibilidad. Vemos cómo en distintos sectores empresariales, segmentos, pues lo hacen. Y hoy vamos a examinar un sector y una empresa que es una gran referencia en el mundo químico, BASF. En este programa, como en todos los demás, nos acompaña Beatriz Alonso, directora de sostenibilidad de Surus. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy buenos días.
Bien, buenos días.
Y nuestro invitado es el responsable de asuntos públicos y sostenibilidad para BASF o BASF en España, Iván Albertos García. Bienvenido, Iván.
Muchas gracias.
¿En tu competencia qué está dentro de BASF España y en este ámbito de asuntos públicos y sostenibilidad?
Pues en mi competencia yo me encargo de todas las relaciones con los grupos de interés externos,
sí.
Básicamente administraciones públicas, asociaciones empresariales y cualquier entidad con la que el grupo o la compañía tenga intención de establecer contactos con ellos, y luego también soy el responsable a nivel corporativo en temas de sostenibilidad y liderando distintos proyectos en distintos ámbitos de economía circular, descarbonización, etcétera.
Cuando alguien te pregunta ¿y cómo se entiende en BASF la sostenibilidad?, ¿qué respondes?
Bueno, yo creo que en BASF tenemos la sostenibilidad muy integrada desde hace mucho tiempo. Nuestra primera estrategia de sostenibilidad data ya del año 94, o sea, va a hacer ya casi 30 años, con lo cual no es un tema novedoso para nosotros, y al final en todas nuestras decisiones de negocio la sostenibilidad es una palanca y es una parte fundamental, ¿no? Algunos hitos que demuestran cómo la sostenibilidad está integrada en nuestra compañía, como te decía, 30 años de nuestra primera estrategia. Hace ya más de una década cambiamos nuestro propósito corporativo. Bueno, nosotros antes nos definíamos como The Chemical Company, ¿no? La gran empresa química.
Sí.
Y ahora cambiamos nuestro propósito y ahora decimos que creamos química para un futuro sostenible, ¿no? Al final creemos que la ciencia va a ser imprescindible para desarrollar nuevas soluciones que nos ayuden a conseguir los objetivos que nos hemos marcado a medio y largo plazo. Luego también nosotros en 2015 fuimos una de las empresas que trabajó para establecer los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los grupos de trabajo. Estuvimos muy involucrados en el trabajo de la definición de cuáles tenían que ser estos ODS. Y bueno, simplemente otro hito importante en todo lo relativo a la sostenibilidad: hace 2 años, en el 2021, trazamos nuestra hoja de ruta y nos marcamos nuestros objetivos de descarbonización a medio y largo plazo, y nos hemos fijado ser climáticamente neutros en 2050. Es un paso, es una hoja, es un camino que estamos desarrollando y que esperamos cumplir.
El objetivo 2050. Bueno, Beatriz, ¿qué nos interesa de cómo lideran la sostenibilidad en BASF?
Pues muy interesante lo que has comentado, pero acciones concretas que estáis haciendo para esa emisiones cero a 2050.
Pues tenemos varias acciones. Como te decía, tenemos una hoja de ruta muy amplia con objetivos también intermedios al 2030. Nuestro objetivo es reducir un 25% las emisiones en 2030 con respecto al 2018, que es nuestra base. Si lo comparamos esto como los objetivos europeos a 1990, esto significaría un 60% de reducción de emisiones en 2030. Y yo diría que básicamente tenemos dos palancas para conseguirlo. Uno es la electrificación y otro es la innovación. Electrificación, nosotros al final, cualquier empresa del sector químico, muchos de nuestros procesos utilizamos materiales fósiles, utilizamos gas natural para producir pues productos que luego van a ser vendidos y que van a ser puestos en el mercado.
Consumís bastante energía, ¿no? ¿Cómo?
Consumimos mucha energía y sobre todo mucho gas natural en las fases incipientes o en las primeras fases de nuestros procesos. Entonces, lo que tenemos que conseguir es sustituir todo ese gas natural por energías renovables. Este es un camino que ya hemos comenzado. De hecho, en España, por ejemplo, 8 de nuestros 9 centros ya están suministrados por energía 100% renovable a través de un contrato, un PPA, un contrato a largo plazo con una compañía energética. Y esto es algo que la compañía se ha puesto como objetivo de aquí, como digo, al 2030 y de aquí al 2050, porque si no, no seremos capaces de llegar al objetivo. Y la otra palanca que decía, una era la electrificación, siempre allá donde se pueda, y la otra palanca era innovación. Como decía, muchos de nuestros procesos a día de hoy consumen gas natural y tenemos que ser capaces de innovar y de pensar y de invertir para ver cómo transformamos esos procesos y hacerlos más sostenibles. Un ejemplo es todo lo relacionado con los crackers. Los crackers son... es un proceso industrial que está al principio de la cadena de la industria química, que consume gran cantidad de gas natural porque se tiene que calentar. El proceso alcanza unas temperaturas de 850 grados y lo que estamos analizando es, con distintas compañías y con distintos partners, estamos en fase de proyectos piloto para ver cómo cambiamos ese gas natural por energías renovables y vemos si somos capaces de llegar a esas temperaturas y obtener la energía de los crackers procedentes de energías renovables. Si esto es que esperamos que los pasos que se están dando van en el buen sentido, si esto lo logramos, pues aquí habremos reducido una gran cantidad de emisiones de CO2 y este es un ejemplo, pero tenemos otros muchos más en el que estamos invirtiendo. De hecho, nuestra hoja de ruta marca unas inversiones de hasta 4.000 millones de euros a 2030 para conseguir este objetivo de descarbonización.
Bueno, BASF fabrica un montón de cosas en nuestra vida. Seguro que tenemos algún producto suyo cerca, ya sea en el transporte, automotriz, en el control de plagas, en ese lado químico, en electrónica, en nutrición incluso, en cuidado del hogar, en limpieza industrial y hasta en plásticos. O sea que estamos también hablando de un desafío enorme, ¿no? Porque es una de las empresas cuyos esfuerzos más se va a notar en la lucha del combate contra el cambio climático.
Sí, como decía, nosotros somos una empresa muy transversal que tenemos, al final, todo lo que tocamos, seguramente lo que haya en esta, ¿no?, en esta habitación. Muchas de las materias primas que hay aquí seguramente han sido producidas por BASF, por una compañía del sector químico. Y efectivamente tenemos un carácter muy transversal, estamos en multitud de sectores, como has comentado, y en todos ellos el objetivo es el mismo, tanto en agricultura, en automoción, en construcción, en envases y embalajes con los temas del plástico. Hay multitud de iniciativas, siempre con el mismo objetivo, de ser capaz de producir productos que a los clientes finales les sirvan también para alcanzar los objetivos.
Muchos ciudadanos se siguen preguntando qué sustituirá al plástico, porque es la materia más utilizada en casi todo en nuestra vida. Si algo hemos encontrado que pueda sustituirlo.
Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis un análisis caso por caso. Evidentemente el plástico no va a desaparecer de nuestras vidas. El plástico es un material muy valioso en multitud de sectores y en multitud de aplicaciones que a día de hoy son insustituibles. Si pensamos, por ejemplo, en la época de la pandemia, pues quizá muchos oyentes no se dan cuenta, pero muchos de los productos o de los materiales que nos ayudaron a salvar multitud de vidas en la pandemia fueron gracias al plástico. Si hablamos del sector automoción, el plástico va a ser un material fundamental, porque uno de los objetivos que está haciendo el sector de la automoción es reducir los pesos de los vehículos para contaminar menos y para emitir menos emisiones. Y en esto el plásticos de alta calidad, plásticos que tienen unas funciones muy parecidas a los materiales que tenemos hoy por la calle, pues esto sin duda va a ayudar. Con lo cual, es verdad que hay una moda contra el plástico, pero quizás, lo que hay que decir es que el plástico no va a desaparecer.
¿Y se va a reutilizar? ¿Se va a poder convertir en circular?
Se va a reutilizar y se debe reutilizar y se debe reciclar. Y de hecho, bueno, tenemos numerosa normativa, ¿no? Tanto a nivel europeo como recientemente a nivel nacional, que están imponiendo objetivos cada vez más ambiciosos en temas de reutilización y de reciclaje. Aquí, por ejemplo, desde BASF estamos impulsando una nueva tecnología que es lo que nosotros denominamos el reciclado químico, que consiste en reciclar precisamente aquellos plásticos que a día de hoy no se pueden reciclar mecánicamente y que terminan en vertedero o incineración. Entonces, esos son plásticos posconsumo o porque son plásticos que vienen contaminados o que vienen mezclados con otro tipo de materiales. Entonces, lo que hace este proceso de reciclado químico es producir, a través de procesos químicos, un aceite de pirólisis, que esto es lo que nosotros introducimos al principio de nuestra cadena de producción, y lo bueno de esto es para volver a producir plásticos u otros productos químicos. ¿vale? Sí. Nosotros tenemos en mente siempre, ¿no?, las botellas de agua, claro, de PET, de plástico, que estas se reciclan mecánicamente porque únicamente tienen un material y son bastante eficientes con el reciclado mecánico, pero sin embargo hay otros materiales que no se pueden reciclar mecánicamente de forma tan sencilla. Y como tenemos que alcanzar grandes objetivos y grandes porcentajes de reciclado, pues no nos quedará otra que incorporar también el reciclado químico.
Beatriz, ¿qué más cosas nos interesan?
Pues la otra duda o interés era saber cómo veis vosotros la sostenibilidad en otras empresas de vuestro sector o otros sectores. Y precisamente yo creo que ahí vosotros podéis saber muy bien porque tenéis unos premios, ¿no?, que dais anuales de economía circular.
Sí, yo creo que la sostenibilidad ha evolucionado mucho de forma muy positiva en los últimos años. Quizá, pues aquí yo indicaría que, o yo veo que fuera del sector o fuera de nuestra compañía, veo como dos velocidades. Una de las grandes empresas, que evidentemente pues tienen más recursos y tienen más capacidad para ejecutar proyectos y para también hacer todo el seguimiento legislativo que nos está viniendo, que la verdad que es un tsunami regulatorio que nos está llegando tanto a nivel europeo como nacional. Y luego, otra velocidad quizá más para las pequeñas y medianas empresas, que en muchas ocasiones para ellos pues también es más complicado, ¿no? Pero efectivamente, bueno, creo que nosotros tenemos una iniciativa, como mencionabas, que son unos premios de economía circular que acabamos de celebrar la semana pasada, la quinta edición ya. Y aquí se demuestra también un poco la cantidad de proyectos y la cantidad de iniciativas que hay. Nosotros en los 5 años hemos recibido más de 550 proyectos de distintas entidades, tanto del sector público como del sector privado como del sector universitario, que yo creo que esto también al final es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Nosotros siempre hablamos de que hay que generar alianzas porque nadie de forma sola va a ser capaz de alcanzar y de promover estos cambios, ¿no? Tenemos que ser capaces de generar alianzas entre empresas del mismo sector, con empresas de distintos sectores y con la administración, un poco para ir todos de la mano y que podamos alcanzar los objetivos a largo plazo.
Sí, porque la normativa presiona, pero quien presiona de verdad al final son los clientes y los proveedores, ¿no? Si todos se mueven en la misma dirección es más fácil avanzar.
Sí, evidentemente, y ahí las grandes empresas tenemos un rol importante, ¿no?, que jugar, porque al final pues podemos ser tractores y motores para que pequeñas y medianas empresas, pues también apoyándoles y dándoles formación, porque como decía, al final el problema de las pequeñas y medianas empresas muchas veces es pues que ellos viven en su día a día y no piensan o no tienen capacidad suficiente para gestionar todos estos temas de regulaciones, de planes de sostenibilidad, y yo creo que aquí las grandes empresas tenemos un papel importante que jugar.
¿Lo estáis haciendo en BASF con pequeñas y medianas empresas?
Lo estamos haciendo y tenemos planes con nuestros proveedores. De hecho, bueno, tenemos distintos programas que les ayudamos a formarse. De hecho, hace poco hemos colaborado con el Pacto Mundial de Naciones Unidas, dando precisamente con un programa de formación a la cadena de valor a proveedores. Se apuntaron casi 200 proveedores de BASF a esta formación, y un poco con el objetivo, de generar alianzas a través, en este caso, del Pacto Mundial, que nos proporcionaban esta oportunidad, y de intentando fomentar que nuestros proveedores pues también cada vez incorporen las estrategias de sostenibilidad a sus modelos de negocio.
Nos ha gustado conocerlo de primera mano y agradecemos a Iván Alberto García, responsable de Asuntos Públicos y Sostenibilidad para BASF en España, que nos lo haya contado. Gracias, Iván.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Beatriz Alonso, directora de Sostenibilidad de Surus. Nos vemos en el próximo programa.
Gracias a ti.
Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.